Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Sábado y durante 6 años, a partir del sábado durante 6 años, hay este fantasma que continúa vivo, bajó un poquito después de la transición y con tantos temas que maneja la 4T, pero que sigue vivo y estuvo muy presente en los corrillos políticos y en los textos y en el ambiente, en la palestra. Un supuesto pacto Peña Nieto, AMLO, PRI, Morena, al grado que le llegaron a decir el primor. La revista Proceso, de su fundador Julio Scherer, tiene un artículo de Álvaro Delgado en esta edición que circula durante esta semana. Controvertido plan de López Obrador, perdón a cambio de estabilidad. De acuerdo a Carlos Navarrete, expresidente del PRD, Luis Videgaray, el actual canciller, habría operado una especie de acercamiento entre López Obrador y Peña Nieto y habría sido pues el artífice de un acuerdo de impunidad. Le aprecio mucho a Carlos Navarrete, expresidente del PRD, que nos tome esta llamada telefónica. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Oye, muy muy temerarias, por decirlo menos, estas afirmaciones, estas declaraciones. ¿Qué sabes? Cuéntanos.
A ver, en el transcurso de la semana pasada, la revista Proceso, a través de su reportero Álvaro Delgado, me hizo una entrevista respecto a la situación del PRD que estaba por realizar su Congreso Nacional. Y en esta entrevista surgió el tema de la relación entre el presidente Peña Nieto y el presidente electo López Obrador. Y sin planearlo, surgió el tema de por qué esta transición, que algunos le han llamado de terciopelo, ha tenido acontecimientos inéditos, increíbles en otros momentos en el país, en el que el presidente Peña Nieto prácticamente deja la conducción del país 6 meses antes de terminar el cargo y le da todo el espacio al presidente electo y le facilita todas las cosas, incluyendo la inédita autorización para que 32,000 miembros de del Ejército, la Marina y la Armada reciban al presidente electo y escuchen un mensaje de él. Pero no solamente eso, sino muchos acontecimientos más en el terreno internacional, en el nacional, en la economía, el aeropuerto, nombramientos, decisiones.
Sí, o sea, es un poder adelantado, eso creo que coinciden prácticamente todos. Pero bueno, de ahí a un pacto, Carlos.
Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Ajá. Y yo le comenté a Álvaro Delgado de Proceso que a finales de julio, después de la elección, en una conversación privada que tuve con un integrante destacado del gobierno y de su partido, salió la conversación y este personaje, que yo me comprometí a guardar con discreción su nombre, me da detalles del acuerdo construido en medio de la campaña electoral entre López Obrador y Peña Nieto, que concreta lo que tú acabas de poner en un audio hace unos segundos. La oferta que López Obrador dio en 3 ocasiones públicamente, la más completa fue en Acapulco, en una reunión con empresarios, donde ofrece el indulto, ofrece un acuerdo de no tocar ni al presidente ni a ninguno de su equipo, sino que todo empieza a partir 1 de diciembre hacia adelante, ver hacia adelante y borrón y cuenta nueva hacia lo de atrás. Y este personaje me dice, cuando llegaron los mensajes no fueron creídos, no se le creyó lo que estaba planteando. Durante varios meses, yo diría casi 1.5 o 2 años, los mensajes del precandidato, luego candidato López Obrador, hacia el gobierno, hacia el presidente, no fueron aceptados porque no le creían que fuera verdad, que fuera sincero. Sin embargo, en medio de la campaña, entre el primero y el segundo debate presidencial, cuando el gobierno y el presidente entienden que es imposible que su candidato gane la elección y que era inminente el triunfo de López Obrador de acuerdo con las encuestas que tenían, deciden un acto audaz, pero muy reflexionado, con una gran frialdad política, y deciden pactar la relación con López Obrador, pactar la transición y pactar la entrega del poder.
¿Esto te lo dice este personaje?
Eso me lo dice este personaje. personaje.
¿Personaje ligado más al ámbito empresarial o más ligado al ámbito político?
No. Directamente del gobierno.
¿Del gobierno de Peña Nieto?
Sí, claro, por supuesto.
Okay.
Digamos del bando del gobierno.
Ajá.
O
sea, entre el primer debate y el segundo.
Entre el primer debate
ven que,
y el segundo.
Que de plano Mid no va a crecer.
Se da cuenta en las encuestas que es imposible porque la estrategia de derrumbar al segundo lugar, que era Ricardo Anaya, y subir al tercero al segundo para que polarizara con Andrés, había fracasado, literalmente.
Sí.
Y no solamente había fracasado, sino que había catapultado al que estaba encabezando las encuestas. El resultado de su estrategia de frenar con acusaciones mediáticamente y con señalamientos al segundo lugar para mandarlo al tercero y ellos arribar al segundo.
Había sido un claro fracaso
y había catapultado y la tendencia era imparable y hacia arriba.
Ya.
O sea, se alejaba en el primer lugar de las preferencias por sobre sus dos contrincantes. Y por lo tanto llegan a la conclusión de que no hay forma que Andrés Manuel ganara la elección y que por lo tanto será presidente. Y entonces en una reflexión fría, objetiva, de cálculo político, deciden buscar a López Obrador, y este personaje me dice, y el que lo hace, es el hombre que tiene mayor preparación, mayor capacidad, mayor frialdad para tomar decisiones, el de mayor confianza del presidente, que es Luis Videgaray. Y pactan los detalles, y pactan la transición. El presidente no se mete, el presidente no interviene en la campaña, el presidente no actúa como Fox pactó en el 2006, no para al candidato López Obrador, facilita su triunfo, permite que camine el resultado y luego, como presidente electo, le facilita durante los 6 meses antes de tomar posesión todo lo que el presidente electo necesita para llegar con una gran fortaleza el 1 de diciembre y a cambio de ello concreta lo que Andrés ya les había dicho públicamente, no es ningún secreto. No voy a perseguir a nadie, no voy a meter a la cárcel a nadie, todo empieza a partir del 1 de diciembre, no habrá cacería de brujas, el presidente y su equipo se pueden ir tranquilamente sabiendo que no habrá ninguna acción de mi parte.
Dime algo, Carlos, ¿hay alguna ganancia de Luis Videgaray en todo esto? Porque me dices, este personaje muy importante de la élite, del primer círculo del gobierno de Peña Nieto, pues te lo comenta, te lo confía en algún punto. ¿Y qué es lo que gana Luis Videgaray en todo este acuerdo? En el hecho de decir, oye, mira, aquí viene el siguiente presidente, el observador, no va a haber cacería de brujas, a nadie van a meter a la cárcel, todo tranquilo. ¿Qué gana él?
No creo que haya una ganancia personal directa, Luis.
Okay.
Creo que lo que ocurre es una decisión política de la mayor importancia y del mayor nivel de preservar el gobierno de Peña Nieto hasta el último momento y de blindar su salida para tener tranquilidad. Y a cambio entregan casi todo. Primero, como dice el proceso con mucha precisión, ganan estabilidad política porque no tendrán de parte de los derrotados una actitud de descalificación, de bloqueo hacia el presidente que entra. En segundo lugar, ganan el de que no haya ninguna persecución hacia ellos, los que gobernaron estos 6 años, ni gobernadores, ni secretarios, ni funcionarios, ni nada, independientemente de su actuación. Ganan tranquilidad. Y yo creo, yo tengo la impresión que en el fondo también, ganan el de que actúen con cierta responsabilidad para evitar una crisis de cambio de gobierno.
Ya.
Que pueda golpear la economía, que pueda golpear las finanzas, que pueda golpear la estabilidad del país. Por lo tanto, dejan pasar al presidente electo y le facilitan todo. Te pongo un ejemplo. La obra magna del presidente Peña Nieto es el aeropuerto de Texcoco.
Sí, lo cancelan.
Y lo cancela y el presidente no dice una sola palabra. No dice nada absolutamente. Entrega diciendo, presidente electo, tú tomas la decisión, es tu decisión, se acabó. Y va tomando medidas de nombramientos anticipados. Va tomando medidas de decisiones políticas y económicas incluso, sin que el presidente diga absolutamente nada. El presidente desapareció de la escena, que fue parte del pacto. Un relevo, no solamente terso, sino anticipado del poder, para que el presidente electo empiece a tomar decisiones meses antes de tomar posesión.
Que lo vemos, pues todo esto en una lectura de un análisis que supongo tienes tú y que comparten también muchas otras personas y analistas en el espacio público, pero bueno, pues ese es un análisis. O sea, lo que aquí también llama muchísimo la atención es que tú sí tienes esta información de primera mano de una fuente que, bueno, de momento te reservas el nombre y que dices esto estuvo acordado, y de ahí que estemos viendo todo lo que está pasando. Desde esta perspectiva te pregunto, Carlos, pues ¿qué viene? O sea, ni que esperar, aunque sean consultas y todo, que también es súper peligroso someter a consultas un inicio de una investigación penal, pero bueno, ni esperar siquiera que los vayan a tocar con el pétalo de una carpeta de investigación.
A ver, Luis, ¿qué es lo que yo veo y observo analizando el panorama político? Y platicado con diversos actores en los últimos días, que me he reunido con diversas gentes para intercambiar justamente esta reflexión que hago contigo. Yo creo que el presidente López Obrador va a respetar el pacto con Peña Nieto, salvo que la economía se le descomponga, salvo que las cosas no salgan bien en el primer año, salvo que las medidas que está tomando, más los factores internacionales, el precio del petróleo, la desaceleración de la economía norteamericana, el tipo de cambio, todo esto, si se le descompone, ajá, y empieza a bajar, que no pueda bajar el precio de la gasolina, que no puede incrementar los salarios, que el presupuesto no alcance para todas las acciones anunciadas, que el gobierno pague un alto costo por la curva de aprendizaje, por funcionarios novatos, que todo esto pudiera descomponer al país gravemente y el presidente López Obrador sintiera que está perdiendo respaldo y que entonces no le quedara otra cosa más que responder a un reclamo popular de sus propios electores, incluso diciendo: no voy a aceptar la impunidad y por lo tanto inicio proceso contra expresidentes, exgobernadores o exsecretarios.
O sea, para entenderlo de una manera muy clara, Carlos Navarrete, que necesitara una caja china.
Exactamente.
O sea, un distractor de ese tamaño.
Un distractor de esas proporciones, okay. Y entonces dijeran, bueno, si en Brasil, si en Guatemala, si en Argentina, si en Perú están procesando expresidentes, ¿por qué en México no?
Pues ahí está el dato y la revelación que haces a Álvaro Delgado en proceso y que nos compartes hoy aquí en esta mañana. Carlos Navarrete, te aprecio mucho la comunicación y estamos al habla, si nos permites, Carlos.
Pero con enorme gusto, Luis. Me he reactivado en las actividades políticas hace unos días, unas semanas. A partir de enero estaré ya en activo después de un receso de un tiempo, después de la presidencia nacional del PRD. Creo que es necesario en las actuales condiciones del país y en lo que viene volver a participar, y me verás ya ahí por ahí en algunas actividades.
Ah, pues estaremos muy atentos con él, pero con qué, ahora sí que con qué siglas, con qué partidos,
¿cómo? No, desde el PRD. Ajá. Y haciendo ese esfuerzo por renovarlo en un esfuerzo difícil, complicado.
Todavía
estamos en condiciones muy precarias.
¿Todavía se salva?
Pues hay que intentarlo, Luis. Tiene muchas dificultades, está cuesta arriba. Ajá. Somos parte de la crisis de los partidos políticos mexicanos. Nos parecemos al Partido Socialista francés, ajá, que pasó de tener la presidencia con François Hollande y la mayoría parlamentaria, y ahora tiene el 6.5% de los votos en Francia. Sí. Y está en proceso de reconstrucción que dura ya dos años. No es ajeno el PRD a este fenómeno mundial, en América del Sur también, uh-huh, este regreso de la derecha al gobierno y de la marginación, uh-huh, de la izquierda. Bueno, todo eso hay que reflexionarlo y ver cómo reconstruir instituciones, uh-huh, partidos, contrapesos necesarios, indispensables, para que el presidente López Obrador sí gobierne con la legitimidad que tiene, pero que no regresemos a la concentración del poder presidencial de antaño, que mucho daño le puede hacer a México.
Gracias, Carlos Navarrete. Estamos al habla, si nos permites.
Muchas gracias, Luis. Buen día.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.